Orlando Jiménez, podcast número 12. Ceramic Speed. Estaré con Gabriel Firpo, LATAM Sales Manager de Ceramic Speed. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Orlando? Todo muy bien por acá. ¿Qué tal por allá?
Bien, gracias a Dios. Todo bien por acá, a pesar de la situación que está, bueno, aquejando al mundo entero. Antes de todo, Gabriel, agradecerte bastante por tu tiempo y la gentileza que has tenido en conversar conmigo sobre Ceramic Speed, una gran marca de rodamientos para bicicleta. Me gustaría conversar la historia de Ceramic Speed. ¿Cómo fue que nació Ceramic Speed?
Sí, ese es un punto muy interesante y muchas veces se pasa por alto. Pero en realidad surge de una cadena de casualidades. El fundador de Ceramic Speed, primero que nada, no era ciclista en ese momento, Jacob Sismada, sino que esto surge todo a partir del récord mundial de patinaje por 24 horas, ¿sí? Yeah. Entonces, Jacob Sismada, nuestro fundador, que sigue muy activo en la compañía, en 1998, él se propone romper el récord de distancia recorrida, 24 horas sobre roller, sobre patines tipo roller, esos que son en línea.
Sí.
Entonces, justo o sea la digamos casualidad de que además él trabajaba en SKF, que es una marca muy grande de rodamientos. SKF, si vas a una ferretería o si necesitas rodamientos industriales, etcétera, es la empresa que la marca más fuerte o una de las más fuertes. Bueno, entonces Jacob trabajaba ahí y por su trabajo estaba muy en contacto con lo que son rodamientos y tecnología. Entonces, punto número uno, él se propuso, porque en ese momento era patinador de nivel profesional, digámoslo así, se propone romper el récord de 24 horas que necesitaba recorrer en 24 horas más de 500 kilómetros. Se propuso ser la primera persona a romper la barrera de los 500 kilómetros en 24 horas. Entonces tenía que mirar a cada detalle de sus patines y todo detalle para lograr romper ese récord. Entonces, allí es que justo entra en contacto con una tecnología que vio que estaban usando unos japoneses, que hasta ese momento se usaba solo en la industria aeronáutica. Y ahí surge la idea de los rodamientos híbridos, que ahora los llamamos rodamientos cerámicos, pero científicamente son híbridos. Y se les llama híbridos porque son la pista de rodamiento de acero, pero lo que son los balines adentro del rodamiento son de cerámica. Y él se dio cuenta de que esos rodamientos tenían muchísimo menos resistencia de rodamiento. Le salieron muchísimo a un costo muy grande, pero los agregó a sus patines porque se dio cuenta que eso iba a ser una ventaja muy grande para romper su récord. Ahí va, en 98 Internet era una tecnología muy emergente, entonces no era que podías andar buscando por Internet o googlear dónde los conseguías. Justo consiguió el teléfono de estos japoneses, los llamó por teléfono, después no sé muy bien cómo fue, pero los consiguió, los agregó a sus patines y ahí coordinó con el supermercado, un supermercado que hay en Dinamarca, una cadena que se llama Pilka, que coincidentalmente, o no mucho, por coincidencia, estaban como a 2 cuadras de su casa, que además ahora es a 2 cuadras de la oficina en Dinamarca de Ceramic Speed, y se estuvo en ese supermercado de gran superficie dando vueltas por 24 horas y ¡pum!, rompió el récord mundial. Entonces ahí él se dio cuenta que eso realmente lo ayudó a romper su récord mundial de patinaje en un tiempo de 24 horas. Sigue el tiempo y él convencidísimo de que esa tecnología era muy buena para aplicaciones deportivas, empieza a hablar con su jefe de SKF para tratar de generar una división o tratar de aprovechar más ese potencial, pero realmente no vio mucha receptividad porque SKF vende rodamientos para todo tipo de aplicaciones y para ellos realmente no representaba una oportunidad muy grande. Entonces llega un momento que decide salirse de ese cajón y empezar a buscar el potencial de esta tecnología por otros lados. Al mismo tiempo, él, además de hacer patinaje, como parte de su entrenamiento, andaba en bici. Y cuando ve la bici, dice, bueno, para un segundo. La bici tiene ruedas, tiene el bottom bracket, tiene muchas partes que se mueven y probablemente también puedan aprovechar esa misma ventaja que tuve yo en patinaje. Entonces, lo primero que se le ocurre hacer es hablar con los equipos del Tour de France, especialmente uno que en ese momento era el CSC, y ahí empieza a hablar con Bjarne Riis, que además es compatriota de él. Bjarne Riis es danés. Él es danés. Esa afinidad probablemente hizo que Bjarne Riis le diga, bueno, está bien, te doy todas las ruedas de mi equipo CSC para que les pongas estos rodamientos de lo que estás hablando. Esto pasó en 2001. En ese momento no era Ceramic Speed, era Jaco, yendo con los equipos del Tour de France, armándole las ruedas y poniendo estos nuevos rodamientos. Y realmente la historia de estos rodamientos empezó a correr entre el World Tour o Pro Tour en aquella época. Y ahí fue que realmente esto empezó a digámoslo, a explotar, pero dentro de este círculo del Tour de France y de los equipos profesionales del World Tour. Entonces, varios equipos empezaron a adoptar esa tecnología. Pero en 2001 todavía estamos hablando de que no era Ceramic Speed, era Jakob en su casa, en la habitación, recibiendo ruedas, componentes, pero principalmente ruedas, para armar, convertir las ruedas a rodamiento cerámico. Y por ahí queda la cosa. Fue desarrollándose y fue escalando la cosa, y de repente la cosa empezó a crecer tanto que ya no era Jakob solo que estaba armando las ruedas en el cuarto de su casa o en el dormitorio de su casa, y ya empezó a traer un par de amigos que en el living de su casa empezaron a ayudarlo con la parte de envíos y procesar orden. Hasta que en 2004 dice, necesitamos un poco más de estructura, porque esto realmente está despegando. Y ahí en 2004 entonces él lo que hace es empezar a construir una casa que está al lado de su casa y pegado a su casa. Entonces ahí se funda Ceramic Speed y empieza a trabajar como Ceramic Speed. Además de todo esto, Ceramic Speed como origen tiene es en esa, o sea, en Dinamarca, y nuestra oficina es esa misma casa que Jakob construyó, que está pegada a la casa de Jakob, que es está en Oldsebro, en Dinamarca, que está como a 2-3 horas de Copenhague, la capital de Dinamarca. Es un pueblito muy chiquito, es genial para andar en bici, por cierto. Tenés pila de caminos por todos lados, como varias ciudades y pequeños pueblos europeos, es increíble. Bueno, entonces, ahí la parte que todavía sigue siendo muy curiosa y ya sea a nuestra marca muy auténtica, es que hasta el día de hoy todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros productos salen de esa casa que ahora es la oficina que Jakob construyó. Entonces, por eso cuando vos ves nuestros productos son handmade in Denmark, o sea, están hechos a mano en Dinamarca. A diferencia de otras marcas, que de repente el dueño está a miles de kilómetros del lugar donde se fabrican esos productos, todos nuestros productos se fabrican en la misma oficina donde está el dueño, están todos los directivos y conoce a las personas que fabrican el producto, que también están ahí en Dinamarca.
Es una historia muy muy interesante, muy bonita, una historia de emprendimiento, ¿no? O sea, de éxito, ¿no? O sea, empezar en tu casa y haber haber hecho crecer tremenda empresa. Y quién no conoce, quién no ha escuchado o conoce Ceramic Speed a nivel mundial, ¿no? Es bastante gratificante escuchar eso.
Bueno, yo creo que además muchas veces cuando hablamos de las marcas de ciclismo, no hay que perder de vista que en realidad la mayoría de las marcas que conocemos, salvo las marcas grandes de bicicletas y componentes, el resto son realmente empresas cuasi familiares. En mi caso me gusta, te diría que definiría Ceramic Speed como una especie de una empresa T, tecnológica barra startup barra empresa familiar, porque nos conocemos entre todos, somos 70 empleados, pero es un ambiente muy, muy familiar en el muy buen sentido, pero tecnológica, con un componente de ingeniería muy y ciencia y científicos locos muy, muy interesante. Ese es un poco el ambiente que vivimos nosotros desde este lado y que esperamos transmitir al resto con los productos. Pero bueno, solo para poner un poquito más de contexto.
Qué bueno, es muy bueno que haya tenido esa filosofía en su empresa de haber hecho una gran familia, ¿no? Sí, conozco de la calidad de la ingeniería de los productos daneses. Trabajo con algunas empresas danesas también y sé de la, claro, de la capacidad y la inteligencia en crear estos componentes con parte electrónica, sí, también. Y Gabriel, ¿cómo nos podrías describir para el ciclista común que quiere conocer algo más de estos rodamientos? ¿Cómo es, en general, qué es un rodamiento cerámico, ¿no? Ya lo describiste, las pistas, bueno, la interna y la externa son de acero y el balín o la villa, que le decimos por acá, es de cerámica. Ajá. Entonces,
ajá, exacto.
¿Qué ventajas tenemos usar un rodamiento cerámico ante un común de acero, ¿no? Que tiene las vías de acero. O sea, ¿cuál es la ventaja de usar un Ceramic Speed contra un rodamiento común y corriente de acero?
Voy a ir un poquito más a lo general. Cualquier vehículo en todas sus partes móviles tiene ineficiencia. O sea, en el caso de un auto, voy a hablar de un auto y de una bicicleta, tienen algo en común y es que pierden eficiencia en todas las partes móviles. Eso como punto general, como contexto. Y después la diferencia va en que cuando vos tenés un rodamiento de acero, que vamos a llamarle a partir de ahora convencional, vos estás perdiendo parte de la potencia que estás aplicando en los pedales por la resistencia que te genera ese componente al rodar. Algo que nosotros le llamamos fricción, ¿sí? Sí. Entonces, es un poquito por las características de los materiales que se usan, porque cuando vos, si visualizamos de nuevo el rodamiento, tiene bolitas o balines adentro del rodamiento, y el acero para algunas aplicaciones es muy bueno y para otras no tanto. En el caso de las pistas de rodamiento, sí es el material de los más óptimos, pero cuando hablas de las postas que van adentro, el acero tiene muchas más imperfecciones a nivel de superficie y tiene mucho más vulnerabilidad a la corrosión te influyen en el rendimiento que te da y en la durabilidad que te da. Por eso ningún fabricante te va a dar una garantía muy larga sobre los rodamientos de acero. Entonces, la cerámica, la ventaja que te da es que podés crear una superficie mucho más perfecta, casi sin irregularidades. Esto es examinado al microscopio. Entonces, al no tener irregularidades en el material, tenés muchísimo menos fricción. Y a su vez, en la forma esférica, vos podés crear un material que es de 3 a 4 veces más duro que el acero. Normalmente, y cuando la gente habla comúnmente de la cerámica y el acero, percibe al acero como más duro que la cerámica, lo cual no siempre es el caso, porque dependiendo del nivel de trabajo que vos apliques sobre la cerámica, podés lograr una superficie mucho más suave, casi perfecta, y a su vez un material que es bastante más duro que el acero. Por eso nosotros hacemos una prueba del martillo, y cuando dejamos caer un martillo de 3 kilos sobre una de las bolillas cerámicas que se usan en el rodamiento, el martillo de acero no solo rebota, sino que además queda con una marca en la parte metálica y el balín cerámico con ninguna. Pero ¿cómo logras eso? Y bueno, cada uno de los bolines cerámicos que usamos en nuestros rodamientos tarda de 50 a 70 días en hacerse. Es todo un proceso. No cualquier marca lo hace, ninguna lo hace. Pero entonces, una cosa es el material en sí y otra cosa es lo que puedas lograr con el material. Entonces, el material en sí existe la posibilidad de lograr eso. La mayoría de las marcas te diría que no llegan a ese nivel porque no tienen ese nivel de manufactura o lo tercerizan y no saben qué onda. En nuestro caso, todos los componentes los elegimos muy cuidadosamente y entonces logramos que a través de un proveedor muy específico logremos ese nivel de manufactura que nos permite lograr ese nivel de tener una una posta cerámica de 3 a 4 veces más dura que el acero y muchísimo más suave. Entonces ahí tenés la ventaja de la durabilidad y tenés la ventaja de rendimiento. Para resumir toda esta partecita que acabo de explicar, que a veces me cuelgo mucho hablando, el ciclista con nuestros rodamientos va a tener una ventaja de menor fricción y mucha más durabilidad. Por eso la garantía que nosotros tenemos para nuestros rodamientos es de 4 a 6 años. Nadie te va a dar eso. Lo cual te está diciendo que nuestra expectativa de vida de ese rodamiento es de 4 a 6 años, siempre y cuando le des mantenimiento. En Perú tenés un ambiente muy húmedo y muy salino. Si salís en bici por un año y le metés 5.000 kilómetros a la bici, y acá estoy exagerando, no hay rodamiento que te aguante. Pero si le das el mantenimiento adecuado, uno de nuestros rodamientos te dura toda la vida. Sea el coated, que tiene un tratamiento sobre las pistas de acero y te da mayor resistencia a la corrosión, es algo que hace que el acero sea más resistente y le da un color más opaco, o sea el rodamiento estándar, que tiene el acero normal, entre comillas, en nuestras pistas de rodamiento, y cualquiera de esos te va a dar una muy buena durabilidad, pero el que tiene coated o recubrimiento en su pista de rodamiento es el recomendado, por ejemplo, para una zona como Perú, especialmente Lima, que es muy, muy húmedo.
Muy interesante esta información sobre el proceso de fabricación de las vías, del rodamiento cerámico, 70 días. Ajá. Para hacer una sola. Eso me trae a la mente que pues uno actualmente en internet, cada mundial, puedes encontrar muchas marcas de rodamiento, pero creo que este proceso de fabricación marca una diferencia muy abismal con las otras que te ofrecen y obviamente no te da esa garantía, esa calidad, ¿no?
Sí, exacto.
Y dime,
sé que vas a hacer una pregunta, pero agrego algo más. Entonces, por un lado tenés la calidad de los materiales que usás y por otros lados tenés la investigación y desarrollo que haces. Y, por ejemplo, podés tener diferentes niveles de tolerancia dentro del rodamiento mismo, ¿no? Entonces, si bien nosotros agarramos un rodamiento y vemos las postas cerámicas o las bolitas y decimos, son todas iguales, en realidad cuando vos las medís a una precisión de centésimas partes o milésimas partes de milímetros, el rodamiento que compras en una ferretería o el que compras genérico tiene diferencias de medida entre sus bolitas. En nuestro caso, todas las bolitas tienen un porcentaje de error muy chiquito entre cada una de las bolitas, o sea, se elige específicamente la medida dentro de las bolitas, más allá de que existe una medida universal, vos elegís la medida exacta para que todas las bolitas de rodamiento te midan exactamente lo mismo. Eso es lo que hacemos. Entonces, al final, tenés algo que hasta ahora se trata como algo que lo tirás, lo usás y lo tirás, y nosotros estamos logrando ahí tener como una especie de pieza de relojería suiza.
Sí, justamente estaba pensando eso porque un rodamiento común, al no tener las vías del mismo, digamos, diámetro externo de la bolita, supongo que no debe tener un balance casi perfecto como el rodamiento Ceramic Speed. Entonces, al tener una alta rotación, digamos, en la rueda o en el eje central, en el bottom bracket, si tiene, no tiene el balance ese, se va a desgastar más, ¿no? O sea, va a estar como, no va a ser una circunferencia perfecta, digamos, el movimiento, ¿no? Lo que sí se logra con el rodamiento Ceramic Speed, ¿no? Lo cual considero bastante interesante y mira, estoy bastante agradecido por esta conversación porque muchos desconocemos estos detalles técnicos, ¿no? Que generalmente no están disponibles, ¿no? Pero bueno, esa es la intención de estos podcasts que hago, es compartir esta información con las personas que nos escuchan. Gabriel, ¿y cómo se le da mantenimiento a un rodamiento de Ceramic Speed?
Seguro. El rodamiento necesita un poco más de cuidado que el normal. Y la razón es esta. Cuando vos tenés un rodamiento normal, el mecánico o la persona que se encarga de hacer el mantenimiento igual le echa 5 kilos de grasa, porque igual es un rodamiento que te salió 2 pesos y lo pones ahí y lo usás y le pones toda la grasa para que nunca te dé problemas. Y en nuestro caso, la misma forma que tenés toda esa misma precisión para los rodamientos y la misma forma que haces test en laboratorio para confirmar que no solo es en papel esa ganancia de watts sino que también lo vas a ver en el mundo real. La parte que cierra ese círculo es tener la grasa específica que funciona con ese rodamiento. Entonces, número uno, el intervalo de mantenimiento va a depender mucho de las condiciones. Por ejemplo, para Perú, probablemente te recomiende para Perú, vamos a Lima específicamente porque Perú es bastante grande, pero el Lima que conozco y sé que tiene mucha humedad y está junto al Océano Pacífico, los rodamientos van a sufrir. Entonces ahí es importante un intervalo más bien cortito de entre 1.000 y 1.500 kilómetros, porque si no, la humedad te va a corroer el rodamiento. A diferencia del rodamiento de acero, donde vos pones grasa para lubricar, en el caso de los rodamientos cerámicos, vos pones grasa para proteger, para que la humedad no te entre adentro del rodamiento. Con ese intervalo de mantenimiento, lo que lográs es que la grasa no llegue a un nivel de dilución al punto que pierda la habilidad de proteger el rodamiento de la humedad. Y por eso nuestros rodamientos te traen su propia grasa, porque es la grasa que nosotros casi que diseñamos para lograr que ese rodamiento esté bien protegido. Si le pones otra grasa, posiblemente tengas el rendimiento que esperas. Entonces, todas nuestras grasas tienen un balance entre el rendimiento, porque si le pones mucha grasa, el rodamiento te queda completamente pegado, pero a su vez protección. Entonces, la cantidad de grasa que vas a poner recomendada es mucho más específica que en un rodamiento normal, donde lo pones a montones y no pasa nada. En nuestro caso sí pasa, porque todo ese rendimiento por el que estás pagando no lo vas a tener. Entonces, solo hay que tener cuidado en usar las grasas que nosotros proveemos o que vendemos por separado y ponerlos en cantidades indicadas en el intervalo correcto, que puede ser bastante más seguido que un rodamiento normal, por lo que acabo de decir antes, que las grasas van a ser menos densas para permitirte esa protección, pero sin que sea un obstáculo para el rendimiento que buscas.
Ahora, tú mencionas que este mantenimiento debería hacerse en promedio según a unas condiciones similares a las de Lima, 1.500 kilómetros. Pero digamos, si tienes una bicicleta de ruta o una bicicleta de montaña, sí, supongo, ahí no se da el mantenimiento, no se da en la misma frecuencia, si podemos decir. Y acá viene una pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vamos a participar en el Atacama Challenger, en San Pedro Atacama, en Chile. Son una carrera por etapa de 3 días. Primero y tercer día, sin exagerar, tenemos que cruzar los ríos mínimo unas 10 veces, ¿no? Una vez cargando la bicicleta, otra vez pedaleando, pero es un ambiente bastante hostil para lo que es los rodamientos. En ese caso,
sin duda,
de tener esas condiciones de agua, tierra, mucho polvo, hay que hacerle el mantenimiento una vez terminada cada etapa, supongo, o lo puedes dejar así.
Sin duda, condiciones muy específicas y especialmente hostiles. ¿Por qué razón? Por la inmersión en el agua, parcial o total. Cuando hay una inmersión en el agua y hay cruces de ríos tan frecuentes, definitivamente, como decís, necesitas abrir los rodamientos después de cada etapa, porque si no, el agua te queda atascada en los rodamientos y esa agua va a ser desastres en cuanto a nivel de corrosión. Si no hubiera inmersión parcial o total de agua a esos rodamientos, posiblemente lo único que tuvieras que hacerle es abrirlos para que están bien, volver a cerrarlo y vámonos a la siguiente etapa. Pero en este caso tenés un desafío muy particular a nivel de rodamientos y un desafío muy particular a nivel de la lubricación de cadena, porque nosotros también tenemos el UFO-Drip, que es un tratamiento basado en cera que agregás a la cadena, y para carreras de montaña es algo espectacular, porque te olvidás de tener que relubricar la cadena. Pero en este caso, que tenés una inmersión parcial o total de la bici, el tratamiento se te puede ir en una de esas en esos cruces de río. Entonces ahí es un poco más desafiante.
Sí, dime, Gabriel, hay un mito que dicen, no, el rodamiento cerámico pues le entra tierra, agua y se malogra o se desgasta más rápido que el de acero, ¿no? Entonces, yo no pienso que sea así porque no, entonces no los fabricarían, ¿no? Entonces, en ese aspecto, considerando ese ambiente hostil, ¿tiene alguna ventaja frente al rodamiento común? Un rodamiento Ceramic Speed.
Sí, es inmenso.
O sea,
es una ventaja inmensa.
Es entonces cierto, es solo un mito nada más eso que dicen, no, ¿para qué voy a gastar tanto poniendo un rodamiento cerámico si se me va a malograr, ¿no? Entonces, yo estaba seguro que no era así, ¿no? Porque no
desde tiene... el momento, sí, desde el momento que hablas de que es un mito, ya estás diciendo que no está respaldado, llamémoslo por hechos científicos. Vamos a llamarlo hecho científico. Tal cual como decís vos, un rodamiento de acero va a estar mucho más vulnerable a la corrosión, que en este caso es un desafío bien particular. Si tenés rodamientos con recubrimiento coated, vas a estar en un mucho mejor lugar que con rodamientos de acero. Sí hay que usar una grasa específica que tenemos para montaña, pero con eso vas a estar súper bien. No vas a tener... vas a tener muchísimos menos problemas que con un rodamiento de acero.
Y ahora, hablando de los productos en sí que tiene Ceramic Speed, por ejemplo, los bottom brackets, he visto, ¿cuántos watts, digamos, se puede ahorrar con un bottom bracket Ceramic Speed en la bicicleta, ¿no? Comparado con un bottom bracket normal, digamos. Uh-huh. Yo pongo mi bottom bracket Ceramic Speed, más o menos, ¿qué aproximación de ahorro en watts tendría con ese bottom bracket?
La razón por la cual no puedo dar una cifra exacta es que la cantidad de estándares de cajas de centro que existen es abrumador y demencial al mismo tiempo. Eso en primer lugar. Abordando el problema, estamos hablando de 3 a 5 watts. Eso a nivel de watts. Nosotros tratamos de hablar solo de los watts que vas a tener cuando pones el kit completo, que tenés el oversized pull wheel, que tenés la cadena tratada con UFO, que tenés rodamientos adentro de las ruedas y después el bottom bracket. Ahí es de 10 a 16 watts. Por separado, bottom bracket aproximadamente de 3 a 5 watts, porque te digo la variabilidad inmensa de estándares y combinaciones posibles de bottom bracket. No podemos dar una cifra exacta. Cuando digo variedad abrumadora y demencial, estoy hablando de que nosotros tenemos códigos de producto para bottom brackets, 150 por ahí. Eso te habla de la variabilidad que existe en el mercado de bottom brackets. Entonces, por esas razones es un poquito complicado hablar de uno, pero va a estar ahí. No solo eso, no solo vas a tener ahorro de watts, sino que también lo vas a sentir. Es algo increíble la suavidad que se siente cuando le pones los rodamientos en el bottom bracket, y eso también es sensacional. Y es algo que no va a notar solo el ciclista de punta o de élite o que busca romper su com en Strava. Es algo que el ciclista que no anduvo hace años va a sentir. Esa es la otra parte interesante. Si bien nosotros, que de repente estamos más en el ámbito de rendimiento, lo hablamos en watts, también es válido hablar de suavidad, porque es algo que ganas muchísimo. Es como tener la bici frenada y andar con la bici frenada, y de repente pones todo la pre y es como que alguien te abrió la... te sacó el freno de la bici o lo abrió un poquito y la bici no está frenada. Y esa es la sensación que a nivel global sentís cuando tenés todo el upgrade. Olvídate de los watts. Es como que la bici ya no está frenada. Simplemente va. Y cuando es gracioso cuando algún atleta te comenta que por alguna razón tuvo que usar una bicicleta sin el upgrade y siente la bici frenada, como que se le para de golpe la bicicleta.
Ah, qué interesante.
Entonces, eso es un poquito...
Gabriel, y dime, para la instalación del bottom bracket... hay que tener un cuidado especial, digamos, si tienes un bottom bracket sí. Press fit o el con rosca en el lado de la del donde va la transmisión, generalmente hay un perno sí. Para ajustar la biela. Ajá. Hay que darle un torque correcto. Específico. Si es press fit, sí. Hay que tener un cuidado especial en el momento de presionar las tapas, digamos, del bottom bracket en el cuadro de la bicicleta.
Sí, varios pasos. Bueno, uno, una vez que tenés el rodamiento, nosotros sí tenemos una herramienta que te da la solución para los dos pasos. Número uno, extraer los rodamientos sin dañarlos, y número dos, volver a ponerlos en el caso de los Pressfit. Y después tenemos otra herramienta para todo lo que es rosca. Ahora los que están, los estándares que están más en uso son la rosca inglesa, en Specialized. Muchos de los modelos migraron a la rosca inglesa y le estamos viendo mucha demanda en ese estándar. Y después el de Trek, que es el T47. Tanto rosca inglesa, el nombre lo dice, es de rosca, y el T47 de Trek también es un eje roscado. Las marcas grandes, varias están volviendo a ejes roscados, entonces ahí tenés como una pieza que encaja dentro de la parte, la copa de aluminio del bottom bracket, para que la puedas arrascar perfectamente y sin que se te zafe, sin opción a que una herramienta se te zafe y dañes la parte externa de herramienta. Entonces, siempre, acá estamos hablando de bicis de alto nivel probablemente y de componentes de alto nivel, entonces no existe no invertir para el mecánico que reciba esto. Tiene que realmente tener las herramientas adecuadas y no estar con el viejo y querido martillo, que tendrá su lugar con otras bicis, pero acá es tipo, no. O sea, definitivamente no. Para eso tenemos las herramientas y damos la solución.
¿Esas herramientas son completa, son específicas para Ceramic Speed, sí, digamos, o como mecánico de repente puedes tener un extractor de rodamiento de otra marca? ¿O una prensa para
sí,
colocar?
Ponele, sí, pero sí, lo importante es la herramienta que sirva para esa pieza, no tratar de hacer inventos. Claro. Si tenés una herramienta de prensa de rodamientos, genial, y lo mismo si tenés una herramienta de una marca X, que hay varias en el mercado, genial. Lo importante es tener la herramienta correcta. Lo que decidimos hacer nosotros desde hace un tiempito es no solo tener los componentes o las piezas para las bicis, sino además la solución completa y nosotros diseñar las propias herramientas y que tengan un diferencial. Si el mecánico no lo tiene, genial, entonces puedo usar la herramienta que tenga, pero tiene que usar la herramienta específica para Pressfit o para eje roscado. Y herramienta específica me refiero no a la nuestra necesariamente, aunque no hay mecánico que la odie, al contrario, aman nuestras herramientas porque son muy fáciles de usar, pero puedo usar cualquiera, siempre y cuando sirva para eso.
¿Esas herramientas están disponibles en su página web de Ceramic Speed?
Sí, hablando, todas están disponibles.
Hablando sobre las poleas sobredimensionadas para la transmisión, el Oversized Pulley Wheel Systems, ¿cuál es la ventaja o la explicación técnica de usar una polea más grande que la de normal que viene en el sistema
de
cambio?
Sí. Haciendo un poquito de historia, las poleas normales están en existencia con ese tamaño de dientes desde los años 30 del siglo XX. Entonces, en un momento a alguien se le ocurrió que ese no era el tamaño óptimo y que existía un tamaño más grande para poder reducir la fricción. Nosotros tomamos ese mismo diseño, lo mejoramos, hicimos los estudios correspondientes para realmente asegurarnos de que las ruedas grandes, los oversized pulley wheels, o sea, las poleas sobredimensionadas, realmente dieran un rendimiento real y no solo teórico. Entonces, primer punto, las ruedas de polea más grandes te abren el ángulo a la cadena cuando pasa por el descarrilador. Y como el ángulo es más abierto, tenés menos, la cadena puede pasar más fácil por ahí. Vos tenés dos tipos de fricción en la transmisión. Uno de ellos es la articulación de la cadena mientras va conformándose a la forma de los componentes por los que pasa. Y la segunda es de la cadena con el componente. Cuando vos tenés una rueda más grande, estás reduciendo la articulación que tiene que hacer la cadena cuando pasa por el descarrilador. Y por otro lado, la fricción que tiene con la rueda de polea. Entonces, ahí ya tenés una ganancia. Después, si a eso le agregás los rodamientos cerámicos que van adentro de las ruedas de polea, y a eso le agregás todo un diseño para que realmente todo ese cúmulo de ventajas se convierta en una ganancia para el ciclista, entonces ahí es donde tenemos el diferencial del overhead spoiler wheel. Pero la teoría nos dice que una rueda de polea más grande te da menos articulación de la cadena y por tanto más ganancia que una ruedita normal de 11 o 12 dientes.
Claro, o sea, lo que entiendo es, digamos, la cadena está tratando con una polea más grande de estar más, acercándose más a una línea recta que estar más doblada como una S.
Exactamente. Entiendo. Visualizalo de esta forma. Si vos tenés un auto que tiene que dar una curva más cerrada, vas a tener más dificultad. Pero si vamos a suponer que son curvas en zigzag. Si esas curvas en zigzag son muy cerradas, me va a costar mucho más dar la vuelta en una y otra. Con las curvas más abiertas lo podés hacer más fácilmente. Y acá sucede exactamente lo mismo. Como decís vos, al tener un ángulo de apertura mayor, la cadena cuando pasa se acerca más a una línea recta, exacto.
Sí, dime, Gabriel, estas ruedas de las poleas, ¿de qué material son? ¿Son de carbón? ¿Son de aluminio?
Tenés las ruedas mismas de poleas son de aluminio y después el material que usamos en el plástico es un polímero.
Y dime,
reforzado con carbono.
Si yo tengo mi bicicleta con, digamos, un cambio normal que viene de una marca específica de transmisión, entonces yo decido, sí, ya voy a cambiar todo el cage, lo que es lo que le decimos acá, la pata del desviador donde van las dos poleas.
Sí.
Y al poner la polea sobredimensionada, ¿necesito aumentar con la misma longitud de la cadena?
Buen punto. Ahí tenés que instalar una cadena nueva porque vas a necesitar más eslabones. Por ponerte un ejemplo, entre 112 y 114 para, vamos a suponer, Shimano. Shimano es lo que más anda en el mercado. Ahora SRAM Access también está recuperando mucha porción de mercado. Pero en cualquiera de los dos casos, tenés que cambiar la cadena sí o sí. No hay escape a eso. Pero supongo que si invertiste en un oversized spooling wheel, no vas a tener problema en invertir en una cadena nueva para que eso funcione,
sí, obviamente, 100% bien. Ahora dime, Gabriel, mencionaste este producto UFO, que es una cera para la cadena.
UFO Drip, sí.
Dime, esa cera yo la aplico a la cadena, obviamente entiendo que esa cadena con el cassette y todos los componentes que implican el sistema de transmisión, primero deben recibir una limpieza bastante exhaustiva para poder aplicar esta cera UFO. Una vez que se aplica esta cera, ¿cuántas horas permanece la cera ahí, digamos, en una bicicleta de montaña que está no en un ambiente muy muy agresivo, no un promedio, un término medio, claro, digamos, para entenderlo así?
Bueno, en primer lugar voy a empezar por el proceso para poder dejar el Fodric. Para ir directo a tu pregunta, primero vas a tener una durabilidad de entre 200 y 300 kilómetros de cada tratamiento. En montaña va a estar más cerca de los 200 kilómetros que de los 300. Vamos a cerrar en 250 y ahí depende mucho de las variables. Para limpiar tu cadena, lo bueno es que tenemos, de nuevo, tratamos de dar todas las soluciones. Cuando tenés el UFO Drip y querés usarlo, te voy a decir, tenés que limpiar tu cadena. Me vas a decir, bueno, pero ¿cómo limpio mi cadena? No te preocupes, tenemos otro producto que se llama UFO Clean, que lo hicimos realmente como una solución para que además puedas limpiar la cadena en tu casa o en cualquier lado con la tranquilidad de que no estás usando un producto tóxico. Normalmente lo que pasa en muchos talleres es que al limpiar la cadena tenés que ser muy cuidadoso porque estás usando algo mega abrasivo o alguno todavía sigue usando productos derivados del petróleo o combustible o algo así medio loco. Y si vas a usar eso para en tu mismo cuarto garage, te va a quedar el olor a combustible y cuando te vayas a dormir vas a estar alucinando o teniendo sueños raros. En el caso del UFO Clean, es algo mega seguro, biodegradable, incluso apto para consumo humano. Le dijimos a la ingeniera química que lo haga exageradamente inofensivo para que el momento de que limpies la cadena tengas la tranquilidad completa de que no le haces daño a nada. Y que no es, tiene un olor fuerte, pero simplemente lo aplicas y la cadena, la grasa empieza a gotear, empieza a irse. Entonces, con ese producto lo echas por toda la cadena te va a quedar completamente limpia, sin grasa, y cuando ya la tenés completamente seca, ahí le aplicas el UFO Drip, y el UFO drip se tiene que secar por 8 horas aproximadamente, o sea, de la noche a la mañana, y ahí puedes salir, y cuando salgas vas a notar, número uno, que la cadena está mega suave, y además al final de esa salida y tengas a otros amigos tuyos que estén en el UFO drip, vas a notar que tu transmisión está mucho más limpia que la de tus amigos. ¿Por qué? Porque al tener un tratamiento basado en cera, la cera lo que hace es una cera con una fórmula especial, claro. Esa cera lo que hace es repeler el agua y repeler mucho más lo que es el polvo y la suciedad que anda en la vuelta, especialmente en un ambiente como el que me decís de montaña.
Y dime, una vez aplicado el UFO Grip, ¿ya no necesito añadir, digamos, un lubricante líquido para, ya, o sea, nada de lo convencional, solo el UFO? Muy interesante.
Solo UFO Drip. Y si tenés una carrera de montaña donde no tengas cruces de río, entonces ahí es algo espectacular porque lo aplicás una vez por etapa, supongamos, y estás listo. Y solo la primera vez que aplicás UFO Drip necesitas hacer la limpieza completa de la cadena. Para la siguiente aplicación simplemente echás el UFO Drip, esperas que se seque y estás listo. Entonces realmente es un producto fenomenal, y especialmente para montaña, que castiga tanto los componentes por las condiciones, el UFO Drip te genera, también te disminuye la fricción, porque para eso lo diseñamos, y te repele todo lo que es la contaminación, entonces eso alarga la vida útil de tu transmisión. Además, a la larga, lo que vas a notar es que tus componentes de transmisión los vas a tener que cambiar mucho menos seguido. Nosotros hicimos una prueba en laboratorio que nos daba una extensión de vida de los componentes de transmisión hasta un 47% más. Ponele que en vez de 47% algo salió muy mal y es 20%. Sigue siendo genial.
Sí, sí, cierto. Gabriel, ¿y qué otros? He visto en la página hay otros productos, digamos, que ofrece Ceramic Speed, como kits para ruedas, rodamientos solos, headsets. Sí. Eso es... ¿Uno lo configura o ya viene, digamos, un kit de ruedas ya establecido? Por ejemplo, yo quiero para mi bicicleta en montaña, ¿hay opciones de configuración o es una opción fija que se ofrece?
Tenés las dos variantes. En el caso de algunas fabricantes con las cuales tenemos una buena relación, o directamente algunos fabricantes sí revelan cuáles son los rodamientos que hay adentro de sus ruedas, sí podemos decirte, este es el kit que necesitas. Pero en algunos otros casos, como los fabricantes no tienen información muy clara sobre eso, sí vas a tener que hacer la configuración, y ahí lo que te toca hacer es, vos o tu mecánico abren la rueda, se fijan cuáles son los rodamientos, y ahí los pedís por separado. Pero es una excelente inversión y modificación para hacer, porque las ruedas son el componente que más gira dentro de la bici, entonces es donde más ganancia vas a tener. Y también es una, además de lo que puedas ganar en watts, ponerle como hasta 8 watts aproximadamente, de nuevo acá existe mucha variabilidad, pero lo sentís en el deslizamiento que tiene la bicicleta. Es algo que realmente recomiendo muchísimo. Es una inversión sustancial, pero esa inversión te da tremendo retorno en la suavidad, en la sensación de manejo, y además en la ganancia de watts. Entonces sí, está muy buena. Entonces, sí, en algunos casos tenemos el kit armado, y en otras te toca ver cuáles son los rodamientos que tenés en la rueda y a partir de ahí los pedís por separado.
Ya, o sea, para identificar, digamos, el rodamiento en mi bicicleta, por ejemplo, en la rueda delantera, en la masa, lleva dos rodamientos 6902, con ese mismo número se identifica el rodamiento Ceramic Speed.
Sí, ya. Ese es un estándar universal. Lo único que te puede llegar a confundir un poquito es que nuestro rodamiento va a ser 61902. El 1, lo único que te está diciendo es que es un rodamiento cerámico, pero es la medida exacta.
Y dime, ¿también ofrecen las vías, la Ceramic Speed Balls, separado? ¿Eso es para que uno mismo cambie las vías? ¿Hay esa posibilidad
No recomendamos para nada armar o desarmar un rodamiento completo, porque después no te va a quedar 100% bien. Esos balines que ves ahí son para algunas ruedas que no usan rodamiento, que usan las bolas sueltas.
Ah, entiendo.
Como el caso de Campagnolo o el caso de Shimano.
Entiendo, ya. Ok, que va ahí en el eje.
Entonces,
del...
ahí te aparece el... Sí.
Claro, entiendo. Gabriel.
O a veces algunas marcas de Fixi o algo así, pero sí, es eso.
Y para cerrar con un broche de oro, la cereza de la torta, claro, como decimos acá, el sistema de Ceramic Speed, el Driven, que no tiene cadena.
Ajá.
Cuando salió, pues fue algo bastante futurista, una tremenda evolución. He visto muchos videos, ha sido un desarrollo espectacular de ingeniería.
Sí.
¿Qué nos puedes comentar sobre el Driven? ¿Cómo se fue gestando, se ideando? ¿Si ya se probó bien? ¿Ya lo van a ofrecer como componente de stock de ciertas marcas de bicicletas?
Déjame primero comentarte una anécdota de cómo yo viví Driven. Esto fue como a principio, el 2018 fue Eurobike en septiembre. Yo entré en Ceramic Speed en enero de 2018 y enseguida empecé a visitar la oficina en Boulder, en Colorado, donde está el laboratorio de Jason, que es como el papá de este proyecto. Jason Smith es quien está como encargado del laboratorio de análisis de fricción de transmisión en Colorado, se llama Friction Facts y es parte de Ceramic Speed. Bueno, conocí a Jason, claro, es una persona sensacional de conocer y te pones a hablar, o sea, te puede hablar horas y horas y horas de cada detalle de fricción de las bicis, pero ahí estaba y de repente veo que vienen dos muchachos tipo en edad universitaria y me dicen muy casualmente, ah, sí, son de la Universidad de Colorado y justo tienen un proyecto para su tesis porque están estudiando ingeniería los muchachos y le pidieron ayuda a Jason porque están... quieren hacer un proyecto ligado a las bicis. Ah, qué bueno, qué buena onda, Jason, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido que ese proyecto iba a ser al final
el Driven.
Algo que iba a ser el Driven y iba a tener ese impacto que tuvo. O sea, fue lo que nos puso en el mapa para una cantidad de gente que está por fuera del ciclismo. Entonces, eso como primer punto, o sea, en su momento lo vi como algo super casual y no me imaginé el impacto que iba a tener, creo que nadie lo sabía en ese momento.
Sí.
Y entonces, después sí supimos, ¿no? Está trabajando en esto, todavía no podemos decir mucho. Entonces, Driven en realidad nació como este proyecto de esos muchachos de la Universidad de Colorado de Ingeniería, uno... ahora está como parte del Departamento de Investigación y Desarrollo, haciendo otros proyectos y otras pruebas. Entonces, Driven, en realidad no es algo que nosotros pensamos decir, ah, esto va a ser un producto que nos va a ayudar a vender más cosas, algo así. Lo único que queríamos demostrar en ese momento era que podíamos hacer algo para lograr la mínima fricción en la transmisión, y por eso Driven... se habla de que es 99% eficiente en su transmisión. O sea, es la transmisión más eficiente que podés lograr una bicicleta gracias a ese diseño. Entonces, eso por una parte. Pero nunca lo pensamos como algo que en algún momento vamos a producir en masa. Simplemente lo que nos pasó es que de esa ingenua idea de que esto vamos a mostrarlo, van a ver que cómo se puede lograr una transmisión muy eficiente, simplemente queremos mostrarlo, pero escaló mucho, fue mucho más allá de lo que creímos, vimos mucho más interés de lo que creímos, entonces ahí vimos que había algo más. Entonces al siguiente año hicimos una versión diferente de Driven, que ya tenía cambios, que ya funcionaba bien, pero por el momento Driven está como una fase de concepto. Y eso pasó en el 2019. Simplemente seguimos desarrollando ese concepto, que ni siquiera es un prototipo. Simplemente fue algo muy artesanal. Y para el 2019 ya dijimos, ok, esto está escalando más allá de lo que esperábamos normalmente. Hay mucho interés. Necesitamos a alguien más que nos ayude, porque hay muchas cosas en las cuales no tenemos experiencia, o sea, hay que usar una bicicleta completamente diferente, modificar el cuadro, hay un montón de partes en las cuales no es nuestra experiencia para desarrollarla.
Claro.
Entonces ahí esto empezó a crecer. Y lo que decidimos ahora es que vamos, esto ya está en proceso. Se creó una empresa aparte o una entidad aparte, y esa entidad aparte para Driven nada más está buscando socios para seguir desarrollando esta nueva, este proyecto que al inicio teníamos una idea y salió, por suerte, subió mucho más de, fue mucho más de lo que esperábamos. Entonces, el proyecto, o sea, Driven sí está aprobado y pueden decir, ah, copiaron esta cosa o no sé qué, sí, pero para esta aplicación nunca se había hecho y nunca nadie había probado que podía ser una transmisión la más eficiente del mundo. Eso lo probamos con esa bicicleta y tenemos varias versiones de esa bicicleta, pero es algo muy artesanal. Lo que buscamos para esta próxima fase de proyecto es, con esta entidad aparte, buscar socios que nos ayuden a seguir desarrollando eso, y en ese proceso estamos. Solo como para dar una idea de dónde estamos.
Sí, he estado viendo ahí información del Driven. Me gusta mucho ver aspectos técnicos, aprender, investigar.
Ajá.
Y también mientras veía la información, llegué a la conclusión que, bueno, es un producto, como te dije, futurista. Da muchas ideas como para ponerse a soñar. Y entonces yo pienso que es una gran ventaja, ¿no? Porque puedes poner de repente un cassette de 16 velocidades con un plato en la transmisión adelante de, ejemplo, para montaña de 36 dientes. Estoy pensando, ajá, puedes competir en cualquier tipo de circuito, de ruta, ¿no? Porque ahora el problema que tenemos es, sí, por ejemplo, ya vamos a asistir a una competencia, te consigues el perfil de altimetría de la ruta que vas a competir y ves que hay subidas con muchas pendientes, digamos de 9, 10%, muy largas, muy duras. Entonces, según eso, sí, tú configuras tu bicicleta a, digamos, con un plato 32 y atrás un 10-50, 10-52. El segundo día, digamos, es más plano, entonces puedes cambiar el plato delantero a 34, tienes que de repente cambiar cadena, así, ¿no? Pero con un Driven,
sí,
yo creo que ese asunto quedó al olvido. Pones un solo cassette, un solo...
completamente diferente.
Claro, y vas, ¿no? Ahora, ¿tienen más o menos algún tiempo estimado que esto se vaya... lanzar un producto ya al mercado, a la venta, o con una marca de bicicleta, hacer un acuerdo y ofrecerlo ya como producto de stock, ya así libremente?
Te diría que desde el momento que se concrete la incorporación de un socio para este proyecto, fácil un par de años, sí va a ser algo sustancial.
Y dime, ¿ya han hecho pruebas así en terreno, digamos en montaña, con el Driven, lo han puesto a prueba, sí, funciona? Porque una cosa es, por ejemplo, yo cuando regulo los cambios de la bicicleta, una cosa es en el taller,
ajá,
digamos en vacío, sí, al aire regulas, pero siempre cuando vas al terreno hay cierta variación, porque obviamente ya tienes otras fuerzas que interactúan en el sistema, ¿no? Como por ejemplo la gravedad, el peso, la resistencia, la tracción.
Es interesante tu pregunta, y tenemos un modelo de ruta y después hicimos otro, adaptamos una Canyon de montaña y creo que sí la rodaron, no, en este momento no me acuerdo, pero sé que la de ruta hasta en pista la estuvieron rodando, la de montaña ahora mismo no me acuerdo si realmente la rodaron, pero estoy casi seguro que sí.
Ya, que bueno. Bueno, Gabriel, entonces vamos a estar atentos a ahí siguiendo la información de Ceramic Speed. Y
seguro.
Me estaba olvidando, en el shaft del Driven, vi que sí, han incorporado un power meter, un medidor de potencia ahí, lo cual me pareció fenomenal, ¿no? O sea, porque ya se me venía a la mente y esa estaba pensando preguntarte, se le puede colocar un power meter en las bielas, pero vi ahí la información que ya en el shaft, en donde está la batería y todo, han colocado un power meter. ¿Ese power meter ustedes lo han desarrollado o es en conjunto con otra empresa dedicada específicamente a los power meter?
Ahora mismo no me acuerdo los detalles, pero si tuviera que adivinar y según cómo se ha desarrollado el resto del proyecto, te diría que es algo que posiblemente hayan improvisado de una plataforma ya existente. Improvisado estoy diciendo muy a ligera, que hayan adaptado, creo que es una mejor palabra, a la plataforma, a una plataforma ya existente. O sea, pero no es algo que desarrollamos de cero, seguro. No sé cuán difícil o fácil es desarrollar un medidor de potencia, pero ahí no estoy 100% seguro tampoco.
Ok, Gabriel, nuevamente muy agradecido. Te felicito por pertenecer a Ceramic Speed. Si tienes
muchísimas gracias, si, y gracias por el interés en nosotros.
Sí, si tienes oportunidad de conversar con ahí Mr. Jacob Sismadia, le haces presente mis felicitaciones por el emprendimiento, el éxito de Ceramic Speed. Y acá en Perú tiene varios seguidores. Sé que Tacano Store es el distribuidor acá en Perú y conozco a Walter.
Así es, Walter.
Y estaremos siempre atentos ahí a esta innovación, los que nos gusta, nos apasiona el ciclismo. Y bueno, Gabriel, nuevamente muy agradecido. Gracias. Estaremos en contacto más adelante.
A vos.
Y estamos siempre con el ciclismo. Muchas gracias, Gabriel. Hasta una próxima oportunidad.
Excelente, muchas gracias. Siempre las órdenes. Un abrazo. Chao, chao.
Muchas gracias, amigos, por escuchar este podcast y será hasta el próximo.